Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Quinto día de ayuno y estamos contentos, ¿verdad? Estamos en paz, estamos bendecidos. Supongo que la mayoría estamos haciendo el ayuno, pero si usted no lo ha hecho, ¿verdad que cuesta el ayuno? ¡Oh! Claro, no solo a usted, a mí, a todos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra carne quiere comer. Y entonces nosotros hemos determinado en estos días decirle a la carne que se aguante. Así de fácil. Y queremos darle un poco más de lugar al espíritu. Esto no es una dieta ni es algo para bajar de peso. Esto es porque cuando la carne está un poco quebrantada, entonces usted empieza a ver en el mundo espiritual, empieza a discernir más cosas. Cuando uno está ayunando, empieza a entender muchas cosas que en otra oportunidad quizás no la entiende. Por eso es bueno el ayuno y usted lo va a comprobar. Estos primeros días que hemos comenzado van a ser de gran bendición para todo el año, hermano. Mire, yo sé que cuando uno se para estos días, no baja un ángel y te dice, ¡ay, bendito, te va a ir viento! No vemos nada, porque lo nuestro es por fe, lo nuestro no es por vista. No baja nada, pero hermano, a través de los años que Dios me ha permitido vivir, si usted recibe este consejo, hay momentos determinantes entre usted y Dios que marcan el resto de los días. Por eso yo siempre que comience el año no me canso de tratar de enseñarle a la iglesia, acérquese estos días, dele estos primeros días a Dios, porque luego va a tener 360 y no sé cuántos días más para poderlos disfrutar y para poder tomar muchas determinaciones. Pero esto marca una pauta. Usted en cierta manera le está diciendo, Señor, tú vas a ser el primero de este año. Estoy enfocada en que tú vas delante mío, Espíritu Santo Dios, que tú, Señor Jesús, vas a ser lo primero. Y a Dios le agrada eso porque es Biblia. Es pararse sobre una palabra que la conocemos, mira, hasta los niños de memoria se la saben. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Todo cristiano conoce y hasta los que no son cristianos conocen este principio. Así que los felicito. Hoy a la noche vamos a estar aquí nuevamente, lunes, mañana lunes, y el martes cerramos con una palabra también poderosa, direccional para este año. Bueno, quería decirle también que el 26 de enero, creo que es el 26, ¿no es cierto?, que vamos a tener el seminario de guerra espiritual. Hemos esperado mucho por esto, porque como siempre tenemos muchas ocupaciones, yo le invito a que usted mire al que tiene al lado y le diga, vos necesitás eso. Porque un soldado desarmado es un soldado muerto. Usted necesita saber las armas espirituales de Dios, usted necesita saber que hay una guerra espiritual, usted necesita saber acerca de liberación. Y déjeme decirle, aunque vamos a estar todo ese día sábado aquí, no nos va a alcanzar, indiscutiblemente. Pero yo quiero que esta sea una iglesia donde cada una de las personas que estén aquí sean un hombre y una mujer de Dios capaz de hacer lo que dice la Biblia. Dice, estas señales van a seguir sobre los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, le van a decir al demonio, te vas y se va a ir. Van a beber veneno, cosas mortíferas y nada, no les va a hacer daño. Sobre los enfermos van a poner la mano. ¿Y qué va a pasar? Claro. Entonces eso es, no podemos, ay, me parece que en mi casa siento un ruido, o ay, me parece que hizo brujería a mi suegra, qué sé yo, no sé, por dar un ejemplo. Vamos a buscar a María Pigó, corramos a buscar a María Pigó, que venga. Hermano, gloria a Dios por María Pigó, la amo. Por hermana Ibaña también, que está bien metida en todo lo que es. Pero hermano, estas señales van a seguir sobre los que creen. No podemos estar corriendo a buscar a una persona para que No, usted tiene que saber qué autoridad Dios le ha dado, qué nombre Dios le ha dado, qué poder es el que Dios le ha dado. Nosotros no somos gente común, somos la iglesia gloriosa de Cristo. Usted dirá, ay, pero yo con el diablo no me quiero meter. El diablo ya se metió con usted, hermano. Es más, si usted toma una... Él, aunque usted... Lo que pasa es que a veces le damos mucha credibilidad al diablo y no entendemos menos credibilidad de quién nosotros somos, pero tendría que ser al revés, porque después de todo el hueste de maldad, los demonios, todo eso están vencidos porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. El problema está que usted sepa quién es en Cristo, porque mientras usted ignora quién es, usted no va a tomar la autoridad. Si usted no sabe, si usted ignora que realmente usted tiene un puesto, un cargo en el banco y su padre le dejó todo el banco a usted, si usted ignora eso, usted no va a ejercer la autoridad para poder tomar medidas y dar direcciones. Así sucede cuando usted está en Cristo, necesita saber quién es. Usted no es una persona común, hermano. Usted no es una persona común. Usted dirá, ¿qué me quiere decir? ¿Que yo soy extraterrestre? No, usted es un hijo de Dios. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Y este no es el tema, pero la iglesia tiene que saber quién es. No podemos pensar que somos igual que cualquiera. No, usted es algo especial. Real sacerdocio, pueblo santo de Dios, adquirido a precio de sangre. Cristo murió para que usted hoy tenga libertad, poder para vencer. No podemos andar como la gente común. Todos deprimidos, la iglesia deprimida. Todos enojados, la iglesia enojada. No, hermano, la iglesia, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Separado de la iglesia es diferente. La iglesia no es igual al mundo, aunque a veces se ha acercado tanto al mundo, a la iglesia, lamentablemente, que a veces se mezcla. No debe de pasar, pero a veces se quiere mezclar, pero la iglesia es la iglesia de Cristo, hermano, punto. Y usted tiene que saber que la iglesia no son las paredes, ni esta ni la del Doral, la iglesia es usted. Porque la gente dice, ay, voy a la iglesia es usted. Así que usted tiene que tomar la autoridad, no se pierda este seminario. Me tomé un tiempito para hacer este comercial porque es muy importante para usted. Usted tiene que saber qué pasa cuando ya sus hijos se ponen rebeldes. Usted tiene que saber qué pasa cuando ya la relación con su esposo está mal. Hay gente que le echa la culpa, le pasan las cosas malas y le echa la culpa. Ay, las cosas me van mal porque los tiempos han cambiado. Ay, mis hijos están así porque claro, en la escuela donde va pasa esto. Ay, la gente vive echándole la culpa a todo el mundo y no se da cuenta. Y no se da cuenta que está bajo ataque del diablo. No entiende que hay un enemigo que te viene a robar el calor de tus hijos, la relación con tu esposa, te viene a robar la finanza. Y no se dan cuenta, se la pasan repartiéndole a ver a quién le echamos la culpa, como hizo Adán. Vamos a echarle la culpa a este, es que la mujer que tú me diste, esto no sirve. O que el hombre este, ¿entiende? Pero no nos damos cuenta que estamos en medio de una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Nos peleamos uno con otro, se pelean los hermanos de la iglesia, se pelea el líder con el otro, te peleas tú con tu esposo contigo, los hijos, todos contra todos. Y no nos damos cuenta que el verdadero enemigo no es ni carne ni sangre. Que hay potestades de las tinieblas determinado a hacerte la vida imposible a ti. Entonces, uy, potestades, Dios mío, eso me da terror. No, si tú eres la iglesia de Cristo. Dios en la cruz del Calvario venció todo eso y te dio la autoridad a ti. Para que en el nombre de Jesús, cuando tú ves que en tu casa empieza a suceder cosa, dices, ¿y esto qué cosa es? Esto, ¿cómo puede ser ahora que todos los días me peleo con mi marido? ¿De dónde sale este espíritu de ira o de contienda o de indiferencia o de lo que sea? ¿Cómo puede ser que ahora tengo esto? Si tú no sabes contra quién estás luchando, te vas a pelear con medio mundo, hasta con Dios, hasta con la iglesia, hasta con los pastores, hasta conmigo. Y no te diste cuenta nunca contra quién tenías realmente que pelear. Entonces, dejemos de justificarnos. Si el diablo te está robando, tienes que enfrentarlo a él. ¿Sí? Bueno, ese no era el tema, pero viene muy bien. Lo digo esto para que usted se anime a venir a este seminario. Porque lo peor que puede haber para una persona es ignorar. ¿Sabe lo que dijo? El pueblo perece porque ignora. No es que usted sea un ignorante. Usted ignora que hay una guerra espiritual declarada en su contra por ser un hijo de Dios. Entonces usted necesita saber qué armas tiene, cómo salir de esto airoso, porque la victoria ya está concedida a su favor. Acá no es que el diablo se está peleando en un ring con Dios a ver quién gana. Señores, Dios, Cristo ya en la cruz del Calvario le ganó, lo venció, bueno, todo, la muerte, los demonios y todo lo que usted se puede imaginar. Pero usted tiene que saber quién es y tiene que saber cuál es su herencia. Si no, él le va a ganar la batalla, porque aunque él es un ser espiritual de maldad vencido, él no se da por aludido. Por eso hay tanta gente en la iglesia deprimida, sin saber a dónde ir, a dónde voy, para qué vengo, porque esto es toda la vida. Ay, qué mal me siento, qué deprimida, ay, qué depresión, ay, qué ansiedad, qué ansiedad, qué ansiedad. No, no, inaceptable. Para un hijo de Dios, inaceptable. Pruebas pasamos, todos pasamos pruebas, hermano. Y si a usted le parece que las que tiene usted son muy grandes, déjeme que le cuente las mías. Y va a ver que usted enseguida se va a sentir alentado. Pero no importa, todos pasamos pruebas. ¿Cuántos, a ver, en el 2018 pasaron pruebas? A ver, levante su mano. Mire, los pies, las manos, claro. Pero no solamente la iglesia pasa pruebas, todo el mundo pasa pruebas. La diferencia es que la iglesia se levanta de una manera distinta creyendo que Cristo ya pagó y venció por usted. Entonces la iglesia del Señor pasa prueba, pero sale. Sale en victoria. Si usted está pasando hace 30 años la prueba, señores, ahí hay un problema. Porque las pruebas duran un tiempo. Su fe va a ser probada. Para ver si usted, su obediencia va a ser probada. Y eso es así. Y de eso no nos vamos a salvar nadie. Pero si usted hace 20 años que está pasando por la misma prueba, usted tiene que meterse con Dios, porque ahí hay algo que no está funcionando mal. Usted hizo alguna cosa fuera de lugar que abrió la puerta para que eso entrara. Y hasta que usted no reprende eso, hasta que usted no suelta esto, usted está viviendo bajo eso que usted hizo mal. Si toda la vida usted tiene problemas económicos, es hora que usted hable con Dios y le pregunte de dónde vienen los problemas. O usted no da diezmos, o usted no honra a Dios de corazón, o usted es un mal administrador, o usted es un... Mire, no tiene nada que ver esto con lo que iba a predicar, pero ahí le soltamos. Porque la gente a veces pasa problemas y dice, ¿y esto qué cosa? Yo soy un cristiano. Sí, pero el que ser cristiano no es simplemente un título que te van a dar en la pared. El ser cristiano significa que tú vas a caminar bajo la cobertura de Dios, obediente a su palabra. Cuando tú lo haces al revés, pues ahí está a la puerta, dice que no hay maldición sin causa. Por eso le digo que se fije bien en las pruebas. Las pruebas sí van a durar un tiempo, pero no puede estar toda la vida pasando la misma prueba. Si usted está pasando toda la vida por la misma circunstancia, por el mismo problema, usted es hora que hable con Dios y le diga, acá hay algo que no está bien. Porque a lo mejor en otro tiempo usted tomó decisiones equivocadas. A lo mejor usted hizo algo que no estuvo alineado a la palabra de Dios. Entonces usted está operando en esa área en ilegalidad. ¿No? Dios dice esto. Pero usted algún día en su vida dijo, no, pero yo voy a hacer esto. Le pasó a Adán y Eva, así que ¿qué? Nos puede pasar a nosotros también. Dios le había dicho, coman de todo menos de este árbol, porque la obediencia va a ser probada. Automáticamente que ellos dijeron, todo está muy lindo, pero nosotros vamos a comer de lo que nos dijo que no. Fíjate, que aunque Dios dijo esto, yo quiero esto. La historia es la misma. Usted dirá, mira qué viejo que es Adán y Eva. Sin embargo, el diablo sigue repitiendo el mismo principio. Te dice algo, vos decís, sí, está bien, perfecto, pero yo voy acá. Mira, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y no cae nada, pero te sales del sistema de legalidad de Dios. Por eso digo que si hay alguien que está pasando por una situación que se ha hecho muy, 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 muy larga, usted tiene que entender que eso ya no es una prueba. Que Dios no es que está probando tu fe, ahí hay algo que tú tienes que volver, tú tienes que ver en qué momento, cuándo fue que tú hiciste algo para renunciar a eso y meterte nuevamente en el canal de bendición de Dios. Mire, cuando tú conoces la palabra, no hay diablo que te pueda hacer frente. Tú vas a caminar en libertad y esa es la herencia de los hijos de Dios. Si tú como hijo de Dios no puedes estar caminando siempre en perdedor en alguna área de su vida. Dios, puede ser que pasemos un momento difícil, yo lo he pasado y este año ha sido muy difícil para mí, pero de todo Dios te saca. Y te saca con gozo, y te saca con paz, y te saca con bendición. Bueno, ese fue un comercial. ahora es que vamos. Nah, mentira, pero ¿sabes qué pasa? La gente minimiza el tema de la guerra espiritual. La gente minimiza y dice, no, ¿qué me voy a meter yo ahora en guerra? ¿Quién quiere guerra? Nadie quiere guerra. Lo que pasa es que esta es una guerra ya declarada. Las tinieblas son reales. ¿Y sabe qué? Le voy a decir la verdad. En este último tiempo están acelerando. La iglesia, porque a medida que el pecado abunda o a medida que el enemigo quiere hacer lo que quiera, la iglesia también se va a poner cada vez más gloriosa. Por eso, si tú eres iglesia, métete con Dios, porque las cosas más maravillosas que nunca has visto las vas a empezar a ver ahora. Pero también tienes que entender esto, que el diablo también me afila los cañones, porque él no es tonto, él no quiere que le hables a ningún alma, él no quiere que le digas a nadie para que sea salvo, él no quiere que tú vayas y hables con tu familia y lo traigas a la iglesia, él no quiere hacerte la vida imposible para que tú vivas una vida así sedentaria, de la iglesia para la casa, la televisión, a la iglesia. No, pero no es así la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ser, o somos o no somos. Yo soy. Y mientras tenga salud, que Dios me dé salud y me dé la fuerza, seguiré creyendo que mi Redentor vive. Y que no importa las circunstancias que puedan venir a la vida, Él tiene una respuesta para todos. Mire al que tiene al lado y dígale, Dios tiene la respuesta que vos estás esperando. No es que Dios tiene la mía y la suya, no. Dios la tiene, porque Él es todopoderoso. Así que alcanza tu respuesta, alcanza tu bendición. Dios es maravilloso y este año es el año en que vamos a, entrar a poseer. Este es un año en que hay cosas que hemos estado esperando, las vamos a poseer. Y estoy envalentonada y es de Dios. A veces uno se envalentona porque uno se le da por envalentonarse, pero uno sabe cuando va a la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo te confirma. Uno lo sabe, usted lo sabe, ¿verdad? Usted sabe que no es que se le ocurrió a usted o que comió mucho lechón asado a la noche, no. Usted sabe que viene del cielo esa palabra. Bueno, vamos a leer Josué capítulo 5, verso número 6, que fue una palabra que Dios me dio y me gustó tanto. Porque vamos a hablar un poco acerca de la santificación. Una palabra que no le gusta a nadie, pero hoy cuando las chicas comenzaron a cantar la canción, ¿qué decía al principio de la canción? Usted lo dijo, no se da ni cuenta, porque la canción ya la sabemos de memoria, pero usted lo dijo. Vivir en santidad, y vamos a ver, porque la palabra santidad como que está fuera de moda. ¿Quién habla de santidad? Pero ahora yo le voy a explicar bíblicamente qué es lo que es la santidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que? Y cómo usted puede llegar a santificar su vida para este año. Entonces mire lo que dice, porque los hijos de Israel, estoy en Josué 5, Alondra, verso número 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, imagínense. 40, que no nos pase a nosotros eso, hermano. Porque a veces la gente tiene sus milagritos, tiene su maná, tiene su milagrito por aquí, su milagrito por allá, pero nunca acaban de entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando desde este altar se te habla las cosas que Dios tiene, las cosas que Dios ha prometido, que tú puedes caminar en libertad, puedes caminar en salud, puedes caminar, ¿no es cierto? Entonces, a muchos como que no les cuadra muy bien, pero eso es herencia para nosotros. Dice así, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Por cuanto no obedecieron. Fácil, sin anestesia. Ustedes saben las cosas que ellos vieron. Ellos vieron las plagas de Egipto, que fue algo sobrenatural. Vieron cuando el faraón los dejó ir. Vieron cuando tenían al faraón atrás y le abrió el mar Dios, pasaron en seco. Luego miraron para atrás y vieron cómo cerró el mar y se tragó a todos los enemigos que había. Sí, esta gente que había visto quizás más de lo que nosotros hemos podido ver en forma natural. Pero dice que desobedecieron. Entonces dice, fueron todos consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó. Bueno, eso es otro tema porque es muy largo y si me pongo a contar todo lo que pasó. Pero yo le voy a poner ahora más o menos la escena de lo que está sucediendo. Pasaron muchos años, dieron vuelta. Hubo una generación que ni siquiera vio las plagas. Nació en el desierto. Una generación que ni siquiera vivía de lo que le contaban sus padres. Le decían, vos sabés que cuando nosotros salimos de Egipto, vos sabés que vinieron plagas, porque el faraón no nos dejaba salir, pero vino una, Dios mandó plagas de rana, plaga de esto, plaga de lo otro, y salimos. Vos imagínense, esos niños abrirían los ojos deslumbrados de saber cómo Dios, con una mano tan poderosa, los había sacado, pero ellos nunca habían visto ninguno de esos milagros. Pero ahí andaban caminando, ¿no es cierto?, con su padre. Y hubo toda una generación que vivió solamente de lo que le decían sus papás, que cómo había sucedido la cosa. Ahora dice que, fíjese, esto es lo tremendo, nos parece que los más viejos fueron los peores, porque estos fueron los que no entraron. Entonces, ¿verdad? Los mayores, los que habían visto, no entró ninguno. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Ok. Entonces vamos a seguir un poquito. Vamos a ir a Josué, capítulo ahora número 3. Si usted me acompaña. Verso número 5, que es realidad en la palabra que hoy quiero dejarle para ustedes. ¿No es cierto? Y Josué le dijo al pueblo. Entonces ahí está. Ya Moisés no estaba. El Señor se lo había llevado a Moisés. Y ahora iban a cruzar nuevamente el mar y necesitaban... ¿No es cierto? Dios levanta a Josué, pero aquí sucede el principio que yo quiero dejar grabado en ustedes. Dice, Josué le dijo al pueblo, santificaos, le dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Que usted ya me escuchó, porque esta es la palabra que Dios me dio. Entonces yo luego empecé a escudriñar. Le dijo así Josué, mire, santificado. Es decir, usted se imagina ese pueblo, 40 años viendo nada más que desierto, cuando le dijo Dios va a hacer maravillas, los ojos se le deben haber botado. ¿Sabe la alegría que tendría ese pueblo? Porque estarían un poco cansados de la rutina que implicaba caminar siempre en el desierto, ¿no es cierto? Entonces ellos dijeron, Dios va a hacer maravillas, lo que será, porque nos podemos maravillar lo que puede hacer el hombre, imagínense lo que será que Dios haga maravillas. Y dice que cuando le dijo, Dios va a hacer maravillas entre medio de todos ustedes, había solo una cláusula, había que santificarse. Y yo quiero decirte, iglesia, que a tus enemigos nunca los podrás derrotar si no hay santificación en tu vida. Agarra este principio. Esos enemigos hoy no son enemigos quizás como era en este tiempo, que te corrían atrás con caballos. Pero hoy también tenemos enemigos, ¿no es cierto? Y no los podremos derrotar mientras nuestra vida no esté alineada en santificación con Dios. Y le voy a decir que santificación, porque usted va a decir, ¿cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo? Yo me miro al espejo y digo, quiero ser bueno, y no puedo. Nadie puede humanamente. Pero santificación, y acá le quiero decir, primero de todo, ser santo, ¿sabe lo que significa? Practicar la pureza. Apartarse del mundo y del pecado. Eso es ser santo. Es decir, si alguien está practicando un pecado, decirle, Señor, yo me aparto de esto. Apartarse del mundo no quiere decir que usted se va a ir a vivir a la luna. Cuando hablan del mundo, habla de la corriente de este mundo. Porque este mundo tiene corriente. Si estás de novio, fornica. Ese es el mundo, la corriente del mundo. Si tu jefe no te paga bien, robale. Todos lo hacen. Si te tienes que zafar de algo, miente. Miente, miente, miente. Y salte de ese lío. Es decir, este mundo hoy día tiene propuestas. ¿Quieres un empleo? Cerrúchale el piso a todos los que están al lado. O háblale a tu jefe mal de todos los que tienes alrededor para que te den el puesto a ti. Es decir, hay una corriente de este mundo. ¿No es cierto? A eso es a lo que Dios dice. Tienes que... Dice así, están en el mundo, pero no son del mundo. Eso es usted. Usted está en el mundo, ¿verdad? Pero usted no pertenece a este mundo. Usted pertenece al reino de los cielos, que es diferente. Ay, bueno, los tengo asustados. ¿No la sabía esa? Usted está en el mundo. Ahora se lo voy a leer en la Biblia. Usted está en el mundo, porque no estamos viviendo la luna, pero usted no pertenece al mundo. Usted no es parte del mundo. Usted es algo especial. Usted es la iglesia de Dios. Usted está apartada. Dios lo tomó, Dios lo llamó, Dios lo limpió, Dios lo vistió, Dios le dio un anillo de autoridad. Dios dijo, mira, vayan y hagan discípulos, saquen afuera a los demonios. Dios, ustedes son diferentes. Estamos en el mundo, no lo podemos evitar. Pero nosotros no somos al mundo. Es decir, no podemos querer hacer todo lo mismo que hacen ellos. No se puede. Yo entiendo de que la iglesia, hay algunas cosas en las que se tiene que modernizar. Obviamente. Si nosotros ahora podemos tener la tecnología para que mi hermana Alondra pueda pasar las patadas, yo no voy a decir, ay no, porque yo no soy de este mundo. No, porque claro, así que a mí no me vengan con esa tecnología del diablo. Porque hubo gente que decía que hasta el televisor era del diablo. Hasta que ahora tenemos programas cristianos y de alguna manera u otra hay gente que viendo la radio y la televisión se ha convertido a Cristo. No le hablo de eso, no le hablo de ese legalismo o esas cosas extrañas. Ya de eso fuimos libres. Sí le hablo de que hay ciertas cosas donde Dios no tranza. Es decir, a mí en la época que yo iba a la iglesia me decían las polleras hasta los pies, manga hasta acá. Bueno, era de terror, ¿eh? Había que amar a Cristo en esa época, ¿eh? Era falta de revelación, ¿cierto? Yo le doy gracias por mis pastores, pero era falta de revelación. No podíamos ponernos pantalones, pero entonces nos íbamos como pollera cuando se hacía con saya, cuando se hacían excursiones, era peor. ¿Quién aguantaba eso? Si no, pregúntenselo a Sisi. ¡Ay, los pleitos que tenía con Sisi! Porque claro, Sisi era pequeña. Ella decía, ¿por qué no me puedo poner un pantalón? Era chiquita y ella siempre daba complaint, ¿eh? Era falta de revelación, pero la Biblia sí habla de pudor. Entonces, ahí está el equilibrio perfecto. No nos vamos a poner que no te pongas el pantalón, que no te pinte, que con eso, porque ya eso, señores, eso es puro legalismo. Pero sí hay un punto equilibrado, si habla de pudor. Es decir, no podemos venir medio desnudos a la iglesia. No porque lo prohíba, sino por pudor. Pudor quiere decir vergüenza. Hay tantos jóvenes a veces que están batallando con la fornicación, con todo este lío. Tenemos que ser prudentes en eso. Aquí, gracias a Dios, no existe eso. Pero lo que yo me quiero decir es de que Dios marca un equilibrio. Dios no es que... santificarse implica varias cosas. Acá noté que significaba santificarse. Escuche, significa permitirle al Espíritu Santo... Dígale, permitirle al Espíritu Santo. Usted le permite al Espíritu Santo o no le permite, lo ahuyenta. Permitirle al Espíritu Santo que nos haga más parecidos a Jesús. ¿Más parecido en qué? Y en la manera de pensar. Por eso yo me acuerdo que había un tiempo donde había un refrán que decía, ¿qué haría Jesús? ¿Se acuerdan? Los que son de mí. ¿Qué haría Jesús en mi lugar, no? Y esto tiene que ver con la santificación. Porque, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo piensa? Mis pensamientos son, así como yo pienso, ¿pensaría Jesús? Así como yo actúo, ¿actuaría Jesús frente a la circunstancia? Entonces, eso es lo que pasa. Humanamente nadie puede santificarse, pero sí podemos permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y nos vaya moldeando para parecernos cada vez más a Cristo, para que cuando la gente te vea, vea a Cristo reflejado en ti, por la manera de hablar, por la manera en que tienes paciencia con los que te sacan la paciencia, para la manera de que tú puedes hablarle, ¿no es cierto?, a una persona con educación, aunque esa persona te haya hablado mal, porque dice que la palabra buena quita la ira, pero la palabra que sale encendida hace subir el furor. ¿Cuánto entienden eso? Bueno, se acabaron los amenes, pero eso es así. Más parecidos a Jesús en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que deseamos también. Porque si tus pensamientos siempre están deseando cosas que no es lo mismo que desearía Jesús. Lo lindo en esto es decirle, ay, estos deseos que yo tengo se alinean a lo que el Señor desearía cuando, si estuviera en mi lugar, entonces tú tendrás tu propia respuesta. Para ver las maravillas vamos a tener que confrontar el pecado. vamos a tener que confrontar la flojera, vamos a tener que confrontar nuestras dudas, vamos a tener que confrontar los temores. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo sé que este no es el mensaje más popular, pero usted quiere un año brillante, nunca batallarás, nunca podrás ganarle a tus enemigos si tu vida está enredada. Porque automáticamente que estás fuera, estás en pecado, estás en rebelión, estás fuera de la voluntad de Dios, ahí hay un problema que hay que resolver. Lo bueno que tenemos que Cristo, tú vas, le pides perdón y ahí mismo está el perdón de Dios para perdonarte, limpiarte y levantarte en el nombre de Jesús. Así que no hay por qué tener temor de nada. Lo importante es que tú sepas que hay enemigos que necesitamos vencer. El ayuno te va a ayudar a santificarte. A eso quería llegar. Mira la que tiene al lado. El ayuno te va a ayudar a santificarte. Porque esta carne quiere dormir. Esta carne quiere mirar televisión. Esta carne se quiere ir a pasear siempre. Esta carne quiere regocijarse. Y no está mal hacerlo. Siempre y cuando no sea eso los únicos deseos que están en tu corazón. Nosotros necesitamos saber que como hijos de Dios tenemos que hablarle a la gente del Señor. Tenemos que ser ganadores de alma. Tenemos que hacer la obra del Señor, hermano. Ahora vamos para el Doral. Necesitamos mucha gente para servir al Señor y para hacer con excelencia el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahí va a llegar gente que va a estar mal. Por eso también tienes que estar santificado, porque si no, cuando llega alguien que está mal y te da una mala contestación, puedes perder el dominio propio ahí mismo y hacer de eso una disputa. Pero nosotros estamos para bendecir la gente. Dice la Biblia, cuando abras la boca, que sea a fin de darle gracia al que te está escuchando, que cuando abras la boca con tu compañero de trabajo puedas bendecirlo a través de lo que dices, ¿no es cierto? Bueno, aunque usted no lo crea, así es. La Biblia dice que tenemos que abrir la boca y hablar a fin de dar gracia a aquellos que nos están escuchando. Es decir, no puede ser que la gente no te quiera ni escuchar. No puede ser que la gente diga, no, yo no me quiero ni pegar a esta persona, porque cada vez que estoy con esta persona, lo que me tira arriba es horrible. Vamos a tener un día maravilloso, vamos a ver maravillas. Tenemos que santificar nuestra vida. Tenemos que decirles, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no puedo. Yo tengo mal genio, yo tengo problemas. El problema no es lo que tienes, el problema es la capacidad de reconocerlo y rechazarlo. Porque hay gente que se siente orgullosa. Cuando yo grito, ay muchacha, cuando yo grito hasta las paredes tiemblan. Teníamos un hermano que se había convertido con nosotros y que él se sentía orgullosísimo de sus gritos. Dice que cuando él llegaba a la casa y empezaba a gritar, los niños se escondían debajo de la cama. Alguno de ustedes se debe acordar porque él daba el testimonio siempre. Era el hermano ese que ponía alfombras, ¿cómo se llamaba? ¿No? Araica. Ahí está, lo agarramos, ¿viste? Y él testificaba eso. Decía, cuando yo entraba, mi mujer temblaba y los chicos, ¡frum!, se tiraban. ¿Cómo me respetaban? Eso no es respeto. ¿Qué va a ser respeto? Eso es terror. Esos chicos, menos mal que llegó Cristo, menos mal que llegó Cristo. Pero si no, esos chicos, el día que tengan 17 años, se mandan a mudar de la casa, no les ve el pelo más nunca en la vida. Entonces, por eso tenemos tanto fracaso en los hogares y tanto fracaso con los chicos, porque no nos sabemos manejar. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser una persona que suelte bendición. Y yo entiendo que santificarse no es fácil, pero sí se puede. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Sed santo, porque yo soy santo. Él jamás le pediría a usted algo que él sabe que usted no lo puede obtener. Jamás le diría, haga algo que usted no lo puede hacer. Sí se puede ser, santificar. Ahora, solo no... Ni usted, ni yo, ni nadie. Pero cuando usted va a la presencia de Dios y cuando usted le pide al Espíritu Santo, tengo problema en esta área, el Espíritu Santo va a venir, va a santificar tu vida y te va a transformar. Dios le dijo, mire, ustedes van a ver maravillas, vamos a entrar. Mire, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te santificas, pasas de vivir una vida sentado en un banco de una iglesia a vivir una vida entre los milagros. Cuando tú vivas esa vida entre milagros, todos los que te rodean van a decir, yo quiero seguir a esta persona. Cuando ellos vean que no somos simplemente gente religiosa, que venimos a la iglesia a ver qué de bueno nos da Dios, la gente va a decir, señores, yo quiero ir a donde va esta persona, porque yo necesito lo que ellos tienen. Tus familiares te van a seguir, tus hijos te van a seguir, a los que te han despreciado siempre de la iglesia, esos te van a seguir. pero a causa de que vean que no somos simplemente gente que venimos aquí, sino que empiecen a ver los milagros de Dios en nuestra propia vida. Y sabe, eso va a suceder este año. Mira al que tiene al lado, dígale, prepárate porque este año quieres ver maravillas, acomoda tu vida. El ayuno te va a ayudar a esto. Mire, Josué, usted se acuerda, voy a ser breve. Josué iba a tomar los muros de Jericó. ¿Ustedes se acuerdan? Eso era sobrenatural. Habían entrado, una maravilla lo que pasó. Le dieron vuelta unos muros que tenían de ancho, no sé, enorme, porque la casa de Rahab estaba puesta arriba del muro. Así que yo no sé qué tendrían de ancho esos muros. Pero Dios le dijo, entren y tómenla. Y le dijo, denle 7 vueltas. Y a la séptima vez, denle 7 vueltas. No hablen, no digan nada, porque a veces hablando metemos la pata. Dios está por hacer algo y nosotros mismos nos cerramos la bendición. Así que ojo los que les gusta hablar mucho. Tiene 2 orejas y 1 boca. Aprenda la lección. 2 para oír, 1 sola para hablar. Y si hable, hable verdad. Hable palabra de Dios para que las cosas funcionen. Cuando llegó el día, dijo, cuando yo les diga que griten, griten. Y cuando llegó el séptimo día, las 7 vueltas, le dijeron grite. Y los muros se cayeron solos. Para que usted vea, a causa de la obediencia. Pero el mismo Josué, cuando usted va al capítulo número 7, vamos a buscarlo para que usted vea, la misma gente, el mismo líder, ¿no? Pero en Josué capítulo número 7, búscamelo en el versículo número 1, Alondra, por favor. Dice así, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, mientras estaban bajo bendición, mientras estaban obedeciendo a Dios, le fue bien. Pero luego viene otra ciudad, la de Hai. Y yo creo que eso debe estar como por el verso 12 o 13, de ahí del 7, a ver a Londrita si me lo pones. Pero los hijos de Israel no podrán hacer frente. No, vamos un poco más arriba. Ahora vamos a terminar en el... como 7-8 más o menos. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Claro, vamos un poco más arriba, en el 6, porque había un pueblo pequeño, un pueblo que no significaba nada que ver con derribar los muros de Jericó. Entonces Josué, el 5, ahí está. Y los de Hai, ahí está. Los de Hai era un pueblito. Los muros de Jericó era algo imponente para poder entrar ahí. Y en obediencia pudieron entrar. Pero ahora está pueblito este, pero había anatema. Es decir, el pueblo parece que se quedó escondido con algo que Dios le había dicho. No se queden con nada escondido. Y ellos lo escondieron igual y empezó el problema. Entonces dice, los de Hai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y ellos, ¿sabe qué? Fueron a la guerra con un grupito así. Dijeron, no les puedo buscar todos los textos, pero ellos dijeron, no vayamos con mucho ejército, dijo el pueblo de Israel. No, vayamos unos miles nada más, porque este pueblo es pan comido. Hay gente que a veces dice, esto es pan comido, esto es una tontería, pero si hay anatema no lo conquistarás. Pero si estás en obediencia, Dios te lo va a entregar. Dice, y los de Hai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y vino a ser, sí, porque cuando tú te enfrentas a un enemigo y no lo puedes vencer, tu corazón se desalienta. ¿Sí o no? Cuando tú estás pasando por una prueba, pero tú no lo puedes vencer, sino que el enemigo sigue venciendo sobre tu vida, tu corazón se va aguando. Y a veces tenemos en la iglesia mucha gente que está así, desalentada porque no ve la mano de Dios, pero no es por culpa de Dios. Mire acá, si Dios tenía poder, ¿no?, para hacer desaparecer de la tierra, Hai. Lo que pasa es que Dios obra de esa manera. Estás bajo bendición, enfrentarás a tus enemigos y tendrás victoria. Si estás en desobediencia, Dios le dijo, no, no agarren nada de ese pueblo, no se queden con nada, pero imagínense, ellos capaz que se quedaron con oro, con cosas, y eso fue anatema. Bueno, no le seguimos todo el capítulo porque es muy largo, pero lo que le quiero decir es que santificar tu vida es bueno para ti. El Señor dijo, santificaos porque voy a hacer maravillas. No te quedes viendo las maravillas que Dios hace con otro. No, ni los envidies cuando veas que Dios hace maravillas con otro. Ni digas, ¿por qué a él sí y a mí no? No, 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 no hagas eso. Simplemente tú escucha la palabra y métete en la obediencia y la voluntad de Dios para que tú veas que también maravillas hará contigo, también maravillas hará con tu familia, también maravillas hará con tu economía. O usted se cree que Dios tiene 3 o 4 personas a las que quiere bendecir. No, eso no es así. Tú métete en la obediencia de Dios y tú verás cómo funciona. El ayuno te va a ayudar porque te va a hacer discernir lo que esta carne te pide y lo que es del Espíritu de Dios. Te va a ayudar también a identificar si hay pecado en ti y en tu vida, o si hay algo que a Dios no le agrada en tu vida. ¿Para qué? Para que lo quites, para que renuncies a eso y te coloques en el canal de la obediencia de Dios, para que toda la bendición que Dios ha determinado que tienes como hijo se haga una realidad en tu vida. Es terrible vivir como hijos sin darte cuenta quién es o sin recibir los beneficios de ser un hijo, porque Dios ha determinado lo mejor para todo aquel que le cree. Ok, te ayudará con el orgullo, te ayudará con la complacencia, te ayudará con la indiferencia. Cuando tú te metes en ayuno, por eso es que estamos haciendo estos 7 días, no es porque queremos que usted pase hambre. Lo que queremos hacer, y yo le invito, iglesia, esfuérzate por hacerlo. Porque yo ya sé, a veces nos levantamos y decimos, sí lo voy a hacer, pero sentimos el olor al café y tiramos todo. Nos olvidamos de Jericó, de los muros, nos olvidamos de todo, y no es así. Tienes que ser fuerte. Ayuna, busca a Dios de una manera diferente, quebranta tu carne. Después de todo, la que nos mete en los líos es la carne. La que te mete en todos los peores problemas que está es tu carne. Tu orgullo que dice, no, yo no. Tu rebelión que dice, yo hago las cosas como a mí se me da la gana. Todo lo que tu carne es la que te mete en todos los problemas, los pecados que afectan al cuerpo. Toda la carne es la que te mete en lío. Por lo tanto, a la carne, dígale, no le debemos nada, nada más que problemas. Pero el Señor dijo, santificaos, porque yo voy a hacer maravilla en medio de ello. Por eso te aliento, dígale al que tiene al lado, te está alentando el apóstol. Ahora dígale, más que te está alentando, te está empujando. Dígale esto también, no te está alentando, te está empujando. ¿Quieres el 2018 de maravillas, de 19 de maravillas? Santificaos, porque entonces en el 19 vamos a ver las maravillas que estamos esperando ver. Santifica tu vida, te estoy empujando a que busques a Dios como nunca lo has buscado. Que renuncies al orgullo, que renuncies a tus propias ideas de lo que es el Evangelio y aceptes la perfecta bendición. Voluntad de Dios, te coloques bajo el canal de Dios. ¿Sabe lo que dice Dios? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La gente se lleva las cargas de todo el mundo. La gente anda cargada con mochilas de las preocupaciones, los hijos, los nietos, los tíos, la plata. La gente anda muy cargada. ¿Sabe lo que dice Dios? Están equivocados. Mi carga es ligera, suave, ni cuenta te vas a dar. Por tanto, no pienses que lo de Dios es lo peor, lo de Dios es lo mejor para tu vida, para que camines libre, para que camines descargado, para que puedas soltar toda esa mochila de preocupación y de cosas que tienes en tu vida. No solo te aliento, también te empujo. Cuando, voy terminando porque ya es mi hora. Cuando la gente empiece a ver que de estar simplemente viviendo de cosas sencillas, tú pasas a vivir una vida de milagro. Una vida donde empieza a fluir la paz, empieza a fluir la bendición, toda la gente va a querer lo que tú tienes. Y aún tu familia te va a empezar a seguir. ¿A cuánto le gustaría que toda su familia hoy estuviera aquí? Hijos, yernos, suegras, tíos, primos, ¿a cuánto le gustaría eso? Claro que sí, usted es el sacerdote de su casa. Así que ayune, varón, y santifíquese. ¿No es cierto? Para hacer el trabajo que necesita hacer para que podamos ver las maravillas de Dios. Y tome una postura firme en la voluntad de Dios. Le doy gracias al Señor con todo mi corazón por esta iglesia. Esto es una iglesia victoriosa, pero vamos por más. Porque lo peor que nos podría pasar es conformarnos. Somos una iglesia bendecida. Cuando viene la gente de afuera se sorprende. Usted vio los hombres, las mujeres, cualquiera puede tirar su mensaje ungido, cualquiera puede predicar, te piden la ofrenda y te sacan lo que sea porque tienen propiedad, porque han dado. A ver si me entiende, esto es una iglesia bendecida, pero vamos por más. Muy lindo todos los milagros que hemos recibido, muy lindo que tú hayas recibido milagros de sanidad, milagro de muchas cosas, pero hay una tierra prometida. Hay un lugar donde fluye, donde la leche y la miel fluyen de una manera poderosa. Y el Señor dijo, vamos a ver maravillas este año. Y sabe que yo me lo creí. Yo me lo creí como los niños. Vio que al niño le dice, mañana nos vamos. Y los niños ni se le ocurra decir, ay hijo, fallé. Puede que uno falle, pero no es Dios así. Yo me lo he creído como niño. Este va a ser un año que nos vamos a maravillar. ¿Sabe qué es maravillarse? Que usted va a ver cosas que va a decir, ¿algo así sería? ¡Oh! ¡Oh! A ver cómo se maravilla la iglesia de Dios. No me diga que ha perdido la capacidad de maravillarse, porque eso le corresponde a los hijos de Dios. ¿O acaso Dios nos dijo que somos de los que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder? ¿Cómo va a perder la capacidad de maravillarse? Después de todo, si hace mucho que no se maravilla, la culpa es suya, no es de Dios. No le eche la culpa a Dios. Dios lo hizo todo perfecto y está dispuesto, la bendición de Él es maravillosa, no añade tristeza y es toda poderosa. Así que vamos a encomendarnos hoy. Ahí donde usted está, cierre los ojos, Padre. Espíritu Santo, ven. Hemos entendido tu palabra, que no podemos ser santos por nuestra propia. No podemos, ya nos dimos cuenta, Dios, que no podemos. Pero acudimos a ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú nos ayudes, comienza a trabajar en nosotros, Señor. Quita todo orgullo, quita todo lo que impide, toda duda, toda rebelión, toda apatía, todo, quita todo, Señor, y haznos cada vez más parecido a Jesús. Que podamos pensar como Él, que podamos ver como Él, que podamos desear las cosas que Él desearía. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias porque sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Por lo tanto, santificamos en este día nuestra vida, nos presentamos delante de ti reconociendo que tenemos necesidad de ti, que no podemos hacer cambios solos, pero Espíritu Santo de Dios, toma control tú absolutamente de toda nuestra vida en esta hora. Saca lo que tienes que sacar, revélanos lo que no tienes que revelar, muéstranos, Señor amado, en qué estamos fallando, muéstranos si hubiera pecado y ni siquiera cuenta nos hemos dado, muéstranos si estamos haciendo algo que te ofende. Señor, muéstralo y sánanos y libértanos, porque estamos preparados para ver las maravillas que tú tienes preparada para tu iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso si usted cree esta palabra y la recibe.